Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Terminamos la explicación de la sura de los grupos y hoy comenzamos la siguiente sura, es decir, la sura que perdona. Esta sura tiene 85 aleyas y fue revelada en la Meca antes de la migración a Medina del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. El título que perdona deriva de la tercera aleya en el que Dios Todopoderoso es mencionado como Jafer As-Sab, o el perdón de todos los pecados. El otro nombre de esta sura es Mumín, o el verdadero creyente, aludiendo a un cortesano del tirano egipcio Faraón, que había ocultado su fe en el único Dios para apoyar al profeta Moisés, la paz sea con él, sin ser detectado. El relato de la persona en cuestión, conocida como Mumín al-e-Firab, o el creyente entre el clan del faraón, se menciona en las aleyas 28 a la 45. En esta sura se ha mencionado a los profetas Moisés y Noé, la paz sea con ellos, así como las naciones rebeldes de Ad y Tamud, que fueron golpeadas por la ira divina. La sura también enfatiza la unidad indivisible de Dios Todopoderoso, el día de la resurrección y la sabiduría divina. Para información de nuestros oyentes, hay 7 aleyas consecutivas que comienzan con las letras Hamim. La sura que perdona es la primera de la serie denominada Hawamim, y las otras son Fusilat, Sura, Shuhruf, Duhan, Hatiya y Ahaf. Según un hadiz del profeta, Hawamim constituye la esencia del Sagrado Corán y esta serie se conoce como la corona del Sagrado Corán y sus fragantes flores. Dios otorga sus recompensas al recitador de estas aleyas, así como a los vecinos, parientes y amigos para quienes los ángeles buscan el perdón. Y ahora comenzamos el programa escuchando las aleyas 1, 2 y 3 de la sura que perdona.
بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
Amim. La revelación de la Escritura procede de Alá, el Poderoso, el Omnisciente, que perdona el pecado, acepta el arrepentimiento, es severo en castigar y lleno de poder. No hay más Dios que Él. Él es el fin de todo.
Esta sura también, al igual que otras 28 suras del Sagrado Corán, se ha iniciado con dos o tres alfabetos aparentemente no arreglados, cuyo significado es conocido solo por Dios y su profeta, aunque algunos exegetas han tratado de interpretarlos. Esta sura es, por lo tanto, una de esas suras, y aquí el uso de la letra Ha y Mim, por Dios, es una de las maravillas de la elocuencia sin igual del Sagrado Corán que desconcertó a los infieles de la era del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Hoy también el milagroso Corán continúa confundiendo a los incrédulos de nuestro tiempo, a pesar del avance en la ciencia y la tecnología. La siguiente ley se refiere a la revelación gradual del Sagrado Corán al profeta, que dura casi 23 años hasta su finalización. La ley 3 describe los cinco atributos de Dios Todopoderoso, de que Él solo es el perdonador de los pecados y el aceptador del arrepentimiento, pero es severo en la retribución de los pecadores e incrédulos no arrepentidos. Sin embargo, Él es todo generoso y el retorno final de toda la humanidad es hacia Él, el único Creador.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán es la palabra revelada de Dios Todopoderoso para la guía de toda la humanidad. Segundo, solo Dios es el perdonador y el concedente de todas las recompensas, lo reconozcan o no, los ignorantes y los creyentes. Tercero, la adhesión a la letra y al espíritu del Sagrado Corán garantiza la dignidad, el prestigio y el poder de los musulmanes. Cuarto, como la última escritura celestial, el Sagrado Corán resalta el camino de la perfección y la forma de acercarse a Dios.
Y ahora escucharán las aleyas 4, 5 y 6 de la sura que perdona.
Ma yujadilu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Kazzabat qablahum qawm Nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ
No discuten sobre los signos de Alá, sino los infieles, que sus idas y venidas por el país no te turben. Antes de ellos, ya el pueblo de Noé había desmentido. Luego, también los coalicionistas. Los miembros de cada comunidad habían planeado apoderarse del enviado que se les había mandado. Y discutieron con argucias para así derribar la verdad. Entonces yo me los llevé, igual no fue mi castigo. Así se cumplió la sentencia de tu Señor contra los infieles, que serían los moradores del fuego.
Estas benditas aleyas se refieren a aquellos que recurren a la disputa y la agresión con respecto a la revelación de Dios y por lo tanto sufrieron las consecuencias, como es evidente por la destrucción de los incrédulos intransigentes a través del gran diluvio de los días del profeta Noé. La paz sea con él. Estas aleyas son un estímulo para los musulmanes contra la desilusión y la frustración, a la vez que sirven de advertencia para los pecadores y los no creyentes, incluidos los de nuestra edad, que se sienten orgullosos de su riqueza, poder militar y la capacidad de mentir y engañar, intentar presionar y socavar a los creyentes y las naciones independientes que se niegan a inclinarse ante sus dictados. Las aleyas quieren decir que los verdaderos creyentes nunca sienten desesperación ante las adversidades, mientras que el resultado final de los opresores es un terrible castigo divino. En otras palabras, la fe y la verdad son los ganadores eventuales, mientras que los perdedores son las personas y poderes opresivos, para quienes existe un severo castigo tanto en este mundo mortal como en el más allá.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la arrogancia y la incredulidad son las raíces de toda lucha y conflicto, especialmente contra los verdaderos. Segundo, los verdaderos creyentes nunca son abatidos, sea cual sea la magnitud de las adversidades. Tercero, los musulmanes no deben inclinarse ante las presiones y amenazas de los incrédulos. Y cuarto, el resultado final es la victoria para los verdaderos creyentes y la aniquilación de los incrédulos, según el principio fundamental de la justicia divina. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Mercado Persa.
Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto.
Se puede decir que uno de los asuntos más importantes del mundo de hoy es la energía. La energía desempeña un papel clave a la hora de alcanzar el desarrollo permanente y mejorar la calidad de vida de las diferentes sociedades. El abastecimiento de la energía es un tema principal de todos los países del mundo en el camino del desarrollo y el crecimiento. La seguridad energética, el uso de la energía limpia y su papel en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, la generalización
del uso de esta energía y el carácter renovable de la misma son algunos de los asuntos que se plantean al respecto. La electricidad es una de las energías limpias que, con un alto rendimiento, puede abastecer la necesidad de las unidades productivas e industriales de los países. Anualmente se producen 21 mil millones de kilovatios por hora de energía eléctrica en todo el mundo, de los que casi el 92% se consume. Los métodos para producir electricidad son muy variados. En la actualidad, del total de la producción pura de electricidad en el mundo, casi el 40% se obtiene del carbón, el 23% de gas natural, el 21% de fuentes renovables, el 12% de fuentes nucleares y el 4% del petróleo y derivados. Se dice que todavía 1.000 millones de personas en todo el mundo están privadas de la bendición de la electricidad. Sin embargo, esta industria tiene una presencia considerable en la vida popular de la mayoría de los países del mundo. Quizás la red eléctrica sea el mayor sistema de hardware en el mundo, que debido a su limpieza y flexibilidad se usa todos los días. La electricidad, a la hora de usarse, produce poca contaminación. Además de que la contaminación de la producción de la electricidad es controlable. La primera etapa del control de la contaminación de la electricidad se realiza durante el proceso de producción fuera de los límites de las ciudades. Además, es muy fácil el traslado de la energía a los lugares de consumo. Dado al amplio uso de la electricidad en las diferentes industrias, ningún país en el mundo puede ignorar esta energía. En base a estudios de centros de investigación de energías en el mundo, el crecimiento de la capacidad de la electricidad en la segunda mitad del siglo XXI concluirá con el desarrollo de otras diferentes tecnologías. Por eso, la industria eléctrica ha obtenido una importancia estratégica.
Han pasado más de 100 años desde la fundación de la industria eléctrica en Irán. En el año 1284 de Hira Solar, Muhammad Hussein Mahdavi, conocido como Amin al-Zarab, al comprar y poner en práctica un generador que trabajaba con carbón, alumbró una parte de Teherán con la ayuda de la energía eléctrica. Aún así, la iluminación de este generador solamente se limitaba a las primeras horas de la noche. Dado el alto gasto de los primeros generadores de carbón, se empezaron a usar en su lugar generadores de diésel. Tras la construcción de grandes presas en Irán, como la presa de Karaj, la de Sepidrut y la de Dez, estos recursos de la producción de energía atrajeron la atención de los expertos para el abastecimiento de la electricidad del país. Con el descubrimiento y explotación de petróleo, la mayor parte de la energía requerida de la industria eléctrica de Irán se empezó a abastecer a través de combustibles fósiles, un proceso que continúa hasta ahora. Con el desarrollo de las ciudades, el aumento de la población y la entrada de nuevas industrias al sector de la economía de Irán, creció la necesidad del pueblo de la electricidad. En este periodo urgió más la presencia de una organización coherente que administre la producción de la electricidad en el país. La intervención del gobierno en la industria eléctrica fue una respuesta a esta necesidad. En Irán, la producción, el traslado, la distribución, el mantenimiento y el desarrollo de la red de transmisión y traslado de la electricidad están a cargo del sector gubernamental. También el gobierno está detrás de las actividades del sector privado en el campo de la industria eléctrica, como la producción de los transformadores y cables. Cabe mencionar que la industria eléctrica de Irán es una industria infraestructural y se planta como un órgano que entrega servicios generales. Las plantas del sector privado también se han construido no para la producción y la venta, sino por la sensibilidad del proceso de producción y la preocupación por posibles cortes de electricidad. De otra forma, se puede decir que algunas fábricas e institutos económicos, para prevenir las consecuencias horribles de cortes de la electricidad en el proceso de la producción de algún artículo o entrega de los servicios, han instalado generadores en sus instalaciones productivas.
Transcurrido el tiempo, las líneas de traslado de la electricidad se pusieron en práctica en gran parte de Irán y los proyectos de centrales eléctricas iniciaron su labor para el abastecimiento de la electricidad requerida en las diferentes regiones del país. La mayoría de las centrales de Irán se han construido después de la Revolución Islámica. Dado que la vida útil de una central es de 25 a 30 años, un 75% de las centrales iraníes son jóvenes. Actualmente, con la conexión de la red eléctrica, todas las ciudades y decenas de miles de aldeas en todo Irán cuentan con la bendición de la electricidad. Mientras que debido a la situación geográfica de Irán y la distancia de las ciudades, el traslado y la distribución de la energía eléctrica en este territorio vasto es un trabajo amplio y difícil. La existencia de montañas ásperas, bosques y árboles altos han añadido dificultades en el proceso del traslado y la distribución de la electricidad. Aún así, el volumen de electricidad producido en Irán se distribuye entre más de 30 millones de suscriptores de electricidad a través de 7.000 kilómetros de líneas. El consumo de energía en Irán es 3 veces más que los estándares mundiales. En base a cifras, más de la mitad de la electricidad de Irán se consume en el sector comercial y doméstico, casi el 33% en las diversas industrias y el resto en la agricultura y otros sectores. Irán cuenta con una alta capacidad en el terreno de la producción de energía. Actualmente, Irán se encuentra entre los primeros 20 países del mundo desde el punto de vista de sus capacidades para generar electricidad y ha ocupado el primer lugar en la región de Oriente Medio. Tener la mayor red de la industria eléctrica en la región, que se conecta en muchos casos con la de países vecinos, contar con altos recursos de gas natural y petróleo, conocer la ciencia y tener experiencia necesaria en la construcción y puesta en práctica de centrales, la autosuficiencia de la construcción de equipamientos y la existencia de una fuerza laboral hábil y eficiente son algunos de los privilegios que destacan en la situación de la industria eléctrica iraní en la región. Las capacidades de Irán en la industria de electricidad, al lado de la relación de este país con sus vecinos a través de las fronteras terrestres, han propiciado el terreno para la exportación de la electricidad adicional iraní a dichos países. En la actualidad, Irán exporta su remanente de electricidad a algunos países vecinos como Irak, Turquía, Pakistán, Afganistán, República de Nakhchivan, Armenia, Turkmenistán y República de Azerbaiyán.
Dado el alto gasto y el largo proceso de la construcción de una central eléctrica, algunos países necesitan de la importación de la electricidad para el abastecimiento de su energía requerida en la ejecución de sus planes industriales. Irán, debido a su situación estratégica, desempeña un papel primordial en la región donde traslada electricidad a los países vecinos y con la venta de esa energía excedente a los países vecinos norteños y sureños en diferentes estaciones del año, puede mejorar sus relaciones económicas. Para el crecimiento económico, el aumento de la capacidad de la producción de la energía como la electricidad es una de las prioridades del sexto programa del desarrollo de Irán. A ese respecto, el próximo panorama de la cesta de suministro de la electricidad de Irán, que busca alcanzar más de 100.000 megavatios, se ha elaborado en base a la producción variada de la fuerza eléctrica de las plantas de energía solar, eólica y ciclo combinado. En base a lo dicho, en los próximos 7 años, la República Islámica de Irán quiere invertir casi 50.000 millones de dólares en la industria eléctrica y en el terreno de la producción y el traslado de la electricidad. En la actualidad, Irán es uno de los países productores y exportadores de piezas de la industria eléctrica. El país persa, al tener más de medio siglo de antecedencia en la producción de transformadores de la industria de electricidad, ha hecho completamente suya la ciencia de la producción de estos productos avanzados y se encuentra entre los 10 mejores países del mundo en la producción de transformador. Un 85% de la necesidad de los equipamientos de la industria eléctrica de Irán se abastece de productos internos. Los equipamientos y servicios técnicos e ingenieros de Irán en el campo de la industria eléctrica se exporta a los países de la región, África y algunos países de Europa como Italia.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Detrás de la razón.
Irak e Irán, dos vecinos naturales que comparten muchos arraigos históricos. Y para muestra, un botón. La visita oficial del premier de Irak, Mustafa al-Qasemi, a Teherán, en la que sostuvo encuentros con el canciller y el presidente de la República Islámica. Por un lado, se afianzan las relaciones comerciales y económicas entre ambos. Por otro, se trata del escenario regional y cómo ambos países pueden aportar con su fortaleza a la seguridad y el rechazo a la injerencia foránea. En esta edición indagamos detrás de esta visita del primer ministro iraquí a Irán. Buena semana para todos, esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Irán e Irak abogan por ampliar aún más lazos.
Con este cálido apretón de manos y con sonrisas en los rostros, el presidente de Irán y el premier iraquí sellaron este domingo los ya cercanos lazos de amistad y hermandad entre ambos países. Se trata del viaje del primer ministro iraquí Mustafa al-Qasemi a la cabeza de una delegación político-económica de alto rango a Teherán. Ambas autoridades describieron como profunda la relación bilateral que tiene sus raíces en la cultura y en las creencias de las dos naciones.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán, expresó: dentro del marco de generalizar la política de mantener la relación con los vecinos, hoy nosotros consideramos a Irak entre las naciones más cercanas a Irán, con lo cual desarrollamos lazos más profundos en diferentes ámbitos.
Teherán y Bagdad ya gozan de un volumen considerable de intercambios comerciales. Solo en los últimos 10 meses, Irán e Irak han experimentado un 15% de crecimiento en el comercio no petrolero. En el mismo periodo, ambos países intercambiaron más de 25 millones y 933 mil toneladas de bienes por un valor de más de 8,6 mil millones de dólares.
Mustafa al-Qasemi, primer ministro de Irak. Los lazos con la República Islámica son muy importantes para nosotros. Hemos acordado hoy cimentar lazos económicos bilaterales. Las naciones regionales deben resolver sus problemas sin la injerencia extranjera.
Raisi y al-Qasemi subrayaron la necesidad de que los países de la región son los únicos que deben resolver sus propios problemas, sin interferencia extranjera. Además, precisaron que el intento del régimen de Israel de normalizar las relaciones con algunos estados árabes y de la región no le brindará seguridad a ese régimen para nada. La guerra saudí contra Yemen también fue discutida por ambos dirigentes. Ellos condenaron la brutal agresión de Riad y sus aliados contra el país más pobre del mundo árabe e hicieron hincapié en la necesidad de establecer un alto el fuego duradero en Yemen y facilitar las conversaciones intrayemeníes.
Comentarios del presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi.
Bueno, hay ese estrechón de manos entre las delegaciones de Irán e Irak y sus máximos representantes, quienes estuvieron este fin de semana fortaleciendo esos lazos ya establecidos. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a conocer de inmediato a nuestros invitados para la jornada. Hoy nos acompaña Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, escritor y ensayista desde San Sebastián, en España. Y también nos aporta al análisis Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en relaciones internacionales, desde Santiago de Chile. Allí sus perfiles, ya ustedes los conocen, vamos a saludarlos rápidamente. Iñaki, gusto que nos acompañe hoy, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Pablo?
Y un gran saludo para ti, Pablo, también, como siempre. Gracias por acompañarnos en esta edición.
Gracias, Dani, por la invitación y igualmente un gran abrazo a Iñaki.
Bueno, Iñaki, quizás para ir un poquito a los orígenes o a estas relaciones Irán-Irak, digamos en su etapa más reciente, han venido fortaleciéndose y manteniéndose unidos. Y la interrogante es, ¿esto quizás, esta unidad molesta a otros actores regionales o a quienes no les conviene que hoy Irán e Irak se mantengan en este nivel de unidad y de fortalecimiento?
Bueno, está claro que tanto Irán como Irak son países codiciados con desesperación por parte del imperialismo occidental, por razones obvias, ¿no? Son países codiciados no solamente por los recursos que tienen, por los lugares geoestratégicos que ocupan, son países codiciados por dos razones aparte de estas, ¿no? Una, porque representan en estos momentos un valladar en las situaciones geográficas en las que se encuentran, representan un valladar ante la contraofensiva general que está lanzando el imperialismo y que tiene en estos momentos en la cumbre de la OTAN en Madrid, tiene un punto de concreción muy alto, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Pero por otro lado también representan un valladar porque están planteando una revisión crítica de la historia, una revisión crítica de las responsabilidades de los crímenes imperialistas. Recientemente ha habido en el Parlamento iraquí una reunión en la cual se ha exigido que se investigue quiénes son los causantes y se analicen todo lo que está debajo del asesinato de Soleimani, ¿no? Sabemos que Trump aplaudió aquel asesinato, ¿no? Pero que el Parlamento de Irak, en unas relaciones cada vez más estrechas con Irán y con otros países, dé este paso y plantee eso, eso es a lo que me estaba refiriendo. Por tanto, son un conjunto de factores materiales, geoestratégicos, energéticos, económicos, pero también es un paso que debemos valorar en su justo precio, porque uh-huh. en su justo efecto. ¿Por qué? Porque si el mundo continuara por esta dinámica, que ya la empezó Irán también, y otros países, de exigir responsabilidades al todopoderoso, hasta ahora todopoderoso imperialismo norteamericano, responsabilidades por sus crímenes, en poco tiempo nos encontraríamos con que una de sus grandes mitos se hunden. Y quiero concluir esta pregunta con otra aclaración. Recientemente el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, ha dicho que están pensando en excluir a Gran Bretaña de los tribunales internacionales de justicia, cosa que Estados Unidos ya lleva mucho tiempo haciendo. ¿Por qué ahora, cuando el Parlamento iraquí exige que se investigue el asesinato de Soleimani, por qué simultáneamente a eso Gran Bretaña quiere romper con los departamentos, con los tribunales internacionales de justicia, ¿no?
Sí.
Simplemente este dato, esta alianza, este paso adelante y esta decisión del tribunal iraquí es un golpe más a toda la estructura de dominación imperialista. Y pongo este punto porque es de una trascendencia impresionante.
Y ya, Iñaki, vamos a ahondar más en este punto en particular, en una de las siguientes interrogantes. Voy a ir primero con Pablo. Pablo, para que nos contextualices, pues, el significado de esta alianza que ya estaba, pero que se muestra y se hace pública cada vez más su fortalecimiento y, pues, en medio del contexto actual de la región de Asia Occidental, ¿cómo cala esos lazos Irán-Irak en este momento en particular?
Bueno, Dani, yo creo que este tipo de iniciativas, de visitas protocolares, políticas, diplomáticas, donde el premier Mustafa al-Kassemi se reúne con el presidente de Irán, hace una visita oficial, su tercera visita ya, es importante destacar aquello. Es decir, hay una normalización absoluta de aquellas relaciones que en algún momento tuvieron una situación y una impronta bélica. Recordemos la guerra, la defensa sagrada entre 1980 y el año 1988. Eso es un antecedente, pero esto, lo actual, implica que las relaciones políticas, sociales, económicas, culturales entre ambas naciones son más importantes que ese pasado bélico. Es decir, hay aquí la necesidad de unificar criterios en torno a lo que sucede en Asia Occidental, a tener una política común respecto a la injerencia extranjera en la zona, sobre todo con un país como Irak, que durante, imagínate, el año 2003 a la fecha ha tenido presencia militar extranjera, principalmente norteamericana y británica, y consideremos todo lo que significó la invasión del año 1991. Es decir, une a Irán e Irak una consideración de la defensa de la soberanía de sus países frente a la injerencia extranjera, en un escenario internacional duro, muy potente desde el punto de vista de la influencia del imperialismo y del sionismo en la zona. La influencia que significa esas políticas destinadas a fragmentar a los países. La política en Irak por parte de Occidente y sus aliados en la zona era fragmentarlo en una zona sunita, chiita y kurda, es decir, la misma política de fragmentación que han llevado a cabo contra Siria. Y en ese plano, entonces, en ese marco, el unificar criterios, el establecer relaciones de cordialidad, de amistad, de cooperación, de aumentar el intercambio económico, es decir, pasar de estos 13.000 millones de dólares que tienen actualmente a 20.000, el incrementar las políticas de llevar a buen puerto lo que significan los proyectos ferroviarios, por ejemplo, Shahrazad-Basra, que va a permitir unir a Irán e Irak dentro del gran proyecto global que es la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, son fundamentales, porque la parte económica no puede ir separada de la política. Es fundamental, ¿no? No es la iniciativa de la teoría de las cuerdas separadas. No importa que tengamos relaciones políticas malas mientras tengamos buena política económica. No, van unidas. Y en este plano, esta cooperación, este intercambio económico, en dos países que tienen 1.500 kilómetros de frontera, en una de las zonas más ricas del planeta desde el punto de vista de los hidrocarburíferos, es fundamental. Creo que es un punto referencial para el resto de los países de Asia Occidental y es un mentir para este Estados Unidos que lo que pretende es separar a los países. La unión entre un país árabe como es Irak y la nación persa es una muestra que se puede cooperar y que aquellas famosas ideas respecto a las separaciones por religión, las guerras religiosas, son simplemente un mentir. Y aquí se ve que los países deben, en base a la soberanía, en base a su independencia, en base a su autodeterminación, avanzar en relaciones complementarias, cooperativas y de mutuo beneficio.
y allí lo estamos evidenciando con estos dos países. A ver, Iñaki, vamos punto por punto, porque diversos tópicos, diversos temas fueron abordados en estos encuentros del Premier iraquí con las autoridades iraníes, pero lo primero y una de las cosas claves, la seguridad regional. Irak tiene un buen historial, bien lo sabemos, de la presencia extranjera en su territorio tras la ocupación estadounidense. ¿Cómo lidiar con una seguridad, no, en conjunto, teniendo al principal adversario, pues, de Irán allí en la nación de al lado?
Bueno, yo creo que hay una una tendencia en el mundo, y hay una tendencia también en Irak y en Irán, una tendencia muy clara, y es que no solamente están en pactos o en acuerdos económicos y políticos en el sentido defensivo del término, no, en el sentido incluso de mejorar las condiciones, que también las condiciones sociales, las condiciones laborales, las condiciones democráticas, etcétera, que también, no, de recuperar la economía, que también, no, esto es cierto. Pero también tenemos que tener en cuenta otra cuestión, y es que para mí es el punto visto al menos desde Europa, visto al menos desde los debates que se están manteniendo ahora en las fuerzas progresistas, en las fuerzas de solidaridad internacional, otros sitios, pero desde el ámbito europeo, lo que llama la atención y lo que se ve con bastante, digamos, emoción y bastante apoyo, es que se empieza a tener la sensación de que ya no es meramente una alianza defensiva, que también es importante, ¿no?
Sí.
Sino que es una alianza ofensiva, no en el plano militar. El plano militar queda en el plano defensivo, ¿no? Pero es una alianza de avance en el plano global, de presentar una alternativa global en el mundo, una alternativa de hermandad de los pueblos, una alternativa de ir rompiendo desde dentro de las propias instituciones impuestas por el imperialismo desde el año 44, desde el año 48, desde el año 49 del siglo pasado, ir rompiendo y ir empezar a exigir responsabilidades. Por eso me he referido a que se investigue el caso del asesinato de Soleimani, ¿no?
Claro.
Esta sensación que se tiene en Europa, las fuerzas progresistas en Europa, de que las cosas están cambiando, de que hace 7 años, cuando la resistencia heroica del pueblo sirio, o hace 10 años, cuando la resistencia heroica del pueblo palestino, u otras situaciones de estas, se está empezando a dar la vuelta, porque ya se están acumulando factores, fuerzas, reivindicaciones, proyectos, insisto, no solamente económicos, que también, sino proyectos hacia una nueva reordenación institucional, hacia unas nuevas relaciones, por ejemplo, una moneda o varias monedas únicas, pactos científicos. Esto hay que insistir en ello, acuerdos científicos, acuerdos culturales, etcétera. Esto en Europa está sentando, digamos, como un foco de alegría, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la política defensiva que puede tener Irán y que puede tener Irak en su territorio, porque en el contexto mundial actual no puede haber una política defensiva que no esté arropada, que no esté apoyada por una solidaridad internacional fuerte, por una comprensión internacional rica y compleja de la complejidad del mundo actual, porque Estados Unidos y Europa solamente tienen el recurso de la guerra, ya no tienen recursos económicos.
Ahora,
dime.
Sí, Iñaki, que precisamente, y a propósito que mencionas este punto, esa presencia extranjera de Estados Unidos, también se unen los aliados de Washington en la región de Asia Occidental, y me refiero a Israel y Arabia Saudí. Pero voy primero con Pablo. Precisamente Irak, Pablo, sabemos, está sirviendo como mediador, ¿no?, entre Teherán y Riad, para tratar quizás de enderezar las desavenencias que han tenido estas dos naciones en los últimos tiempos. Entonces, la interrogante es, ¿esta mediación de Irak, pues quizás podría lograr efectivamente que los saudíes y los iraníes sigan teniendo allí como ese muro de contención para que no haya una escalada de tensiones por alguna acción política?
Bueno, recordemos que antes de llegar a Teherán, el premier iraquí Mustafa al-Qasemi visitó Arabia Saudí, ¿no? Y fue recibido allí por...
Así es.
Por este príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Es decir, Irak está cumpliendo ese papel de puente, de mediador entre dos potencias regionales. No podemos negar el poderío que tiene Arabia Saudí en la zona y el poderío creciente que Irán ha ido adquiriendo a lo largo de los años en virtud de esta política colaborativa y de apoyo a las luchas de pueblos como el de Yemen, Palestina, Siria e Irak. Por tanto, normalizar relaciones que han estado teñidas, sobre todo por parte de Arabia Saudí, de un fuerte vínculo que tiene con el sionismo y que tiene con el imperialismo, es también una muestra de caminos propios. Es decir, normalizo relaciones con quien ha sido mi enemigo también, ¿no? Recordemos que Arabia Saudí rompió relaciones con Irán tras las protestas de ciudadanos iraníes, tras el asesinato del clérigo chií Nim Bakr al-Nir, que significó una fuerte disputa y rompimiento de relaciones diplomáticas. Y luego continuó toda una política de enfrentamiento y de confrontación, como lo denominaron los medios iraníes, con respecto a los ataques contra la República Islámica de Irán, que se han expresado no solo en aspectos de políticos diplomáticos, sino que procesos de desestabilización muy claros, sobre todo bajo la administración de Donald Trump, que se complementó con estos ataques desde el año 2015 a la fecha que se ha tenido contra Yemen. Pero creo que la misma dinámica actual está mostrando lo que se ha denominado en el análisis un cambio de rumbo, y ya van en la quinta ronda de conversaciones. Creo que es importante para la zona desligarse de las influencias extranjeras y buscar la solución en aquellos que viven en la zona, aquellos que están en Asia Occidental y aquellos que viven lo que ha significado décadas de influencia y de presencia extranjera en la zona. Recordemos Afganistán, Irak, lo que significó desde el inicio del siglo XX todos los el acuerdo Saipicot, la declaración Balfour, la fragmentación de Asia Occidental a manos de potencias extranjeras, que tras la Segunda Guerra Mundial genera la presencia más activa de esa superpotencia que surge de la Segunda Guerra, que es Estados Unidos. Es decir, permanente presencia extranjera, limitando la soberanía de las naciones, generando influencias negativas para el desarrollo solidario, cooperativo de los países que conforman Asia Occidental. Por tanto, el vincularse bilateralmente es fundamental, y si en eso Irak puede cumplir un papel importante, mucho mejor, porque Irak ha sido puesto en esta disputa como una especie de botín codiciado también, ¿no? Arabia Saudí lo quiere por esto, y Irán lo que busca es tener un país vecino, solidario, un país pacífico, un país que no sirva de coto de influencia ni en la zona del Kurdistán, ni en la zona cercana con Siria, es decir, la búsqueda de paz, porque eso finalmente, Dani, sirve como un desarrollo integral de todas las relaciones.
Así es.
Que elimina obstáculos, fortalece el diálogo, la cooperación regional, te permite ampliar el cúmulo de acciones políticas, diplomáticas, económicas y hasta militares, cooperación militar.
A ver, Iñaki, me queda escaso minuto para concluir estos dos puntos. Uno, esa cercanía o lo que muchos han especulado de las relaciones Arabia Saudí e Israel. Y dos, el tema de la tregua que se mantiene con Yemen ahora y la posibilidad de una paz a mediano plazo. ¿Qué tanto puede servir estas conversaciones con Irak como mediador para que estos dos puntos, digamos, no escalen más de lo que ya ha sucedido?
Puede servir de mucho, eso es incuestionable. Puede servir como un impulso poderoso, eso también es incuestionable, pero yo pienso que también tenemos que tener en cuenta que a las alturas del año 2022, tal y como está el mundo, ya hay factores muy poderosos que están a la misma altura o incluso son más poderosos que las alianzas y que los acuerdos regionales, aunque sea entre países que tienen el peso específico, que tienen la fuerza como puede tener Arabia Saudí, Irán e Irak. Irak, ¿no?
Sí.
Yo creo que este otro contrabalance también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tal y como está el panorama de Occidente, el panorama futuro, y tal y como está el panorama de Eurasia, de África y de nuestra América, en estos momentos lo que estamos asistiendo es a una polarización del mundo, uh-huh. a una polarización del mundo en dos grandes bloques. Y es muy bueno y es necesario que haya bloques intermedios que intenten encontrar puntos de paz, de negociación, como por ejemplo podían serlo en su tiempo los no alineados de Cancún en 1955, etcétera, ¿no? Pero esos márgenes de funcionamiento, siendo necesarios, desgraciadamente se están acortando día a día, y podríamos poner claro. muchos ejemplos en ese sentido, desde aspectos alimentarios, aspectos sanitarios, aspectos militares, aspectos climatológicos, aspectos de toda índole, ¿no? Y por tanto, tenemos que tener en cuenta precisamente que la función de Irak en las negociaciones entre Irán sí. y Arabia Saudí está a su vez torpedeada por la presión de Israel, por la presión de Estados Unidos, por la presión de Gran Bretaña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta este balance y que esta tenaza a nivel mundial se está estrechando, y bastante está haciendo en estos momentos, bastante está haciendo Arabia Saudí para mantener cierta independencia con respecto a las presiones de Estados Unidos en todo lo relacionado con la compra de petróleo ruso, etcétera, etcétera, y todas las negociaciones con Irán mediante Irak.
Que...
Tenemos que tener en cuenta que la tenaza mundial se está estrechando.
Y que vamos a seguramente a seguirlo observando, pero en medio de eso estarán muchos países resistiendo y tratando de establecer otro tipo de cooperaciones, como lo estamos viendo por ahora con la República Islámica de Irán. Gracias, Iñaki. Gracias, Pablo. Hasta una próxima oportunidad.
Vale, hasta gracias. Otra. Adiós, Pablo.
Allí el panorama entonces. Lo cierto es que el presidente iraní puso de relieve que, en línea con la política de Irán basada en el desarrollo de las relaciones con los vecinos, hoy se considera Irak como el vecino más cercano a la nación persa. Mañana cambiamos de tema, nos vamos con el análisis a Ecuador. Allí sigue la tensión social y el paro. La Confederación Indígena considera insuficientes las medidas tomadas por el gobierno del presidente Lasso. Que tengan buena jornada, les esperamos mañana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.